Grandes curiosos.
Dos trillones de átomos.
Llevamos semanas y semanas confinados. Llevamos semanas y semanas hablando del coronavirus, pero la vida sigue. Tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que ir adaptándonos a esta nueva forma que nos ha tocado vivir. Y de hecho, estamos recuperando una antigua sección de este programa, este Pequeños Grandes Curiosos, en el que los niños habitualmente nos hacen preguntas que suelen ser muy interesantes. Y en este caso, esta es la pregunta.
Quiero saber por qué las vías de los trenes tienen piedras pequeñas.
Pues ahí está. ¿Qué son esas piedras que acompañan siempre a las vías del tren? Se lo preguntamos a Víctor Yepes, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí también metidos en casa.
Yo creo que la pregunta es sencilla, ¿eh? Pero que tiene mucha miga, mucha enjundia, como todas las que nos hacen nuestros oyentes, nuestros pequeños oyentes. Tú sabrás, tú nos dices, ¿qué son estas piedras que acompañan las vías del tren?
Pues estas piedras se denominan balasto, o hay quien también le llama balastro. Y son unas piedras que, bueno, tienen un tamaño entre 3, 4, 5 centímetros, y que se tienen que colocar bajo las traviesas que soportan los raíles del tren, porque el peso que tienen nuestras locomotoras es muy alto. Pensemos que una máquina, una locomotora diésel típica de Renfe, puede pesar 90 toneladas y cada rueda hace que, bueno, pues que transmita unas 22 toneladas y media a la vía. Si el raíl estuviera apoyado directamente en el terreno, se hundiría y por tanto no podrían circular los trenes.
O sea que estamos hablando prácticamente de un amortiguador del raíl para que no se rompa con la carga del tren, del peso del tren.
Sí, esto es lo más parecido a la cama de un faquir. Mucha gente se pregunta cómo es posible que un faquir se tumbe en un lecho de púas, unas muy juntas a la otra, y no le pase nada. Simplemente porque la carga se reparte en muchos puntos y, por tanto, al final es muy pequeña. Pues esto es exactamente lo mismo. Toda la carga que la traviesa recibe de los raíles, lo que hace es transmitirla a través de esta cama, podríamos llamar, de piedras, que tienen un rozamiento muy alto unas con otras, y lo que hace es que esta capa, que se llama base, pueda transmitir muy poco peso a lo que es la subbase o la digamos el terreno donde va apoyada toda la infraestructura. Aunque también tiene... Sí, dime. Sí, aunque también tiene otras funciones. Funciona como un muelle, como has dicho tú, que es como un amortiguador. Transmite presiones muy bajas al terreno, pero también tiene otras ventajas. Por ejemplo, cuando llueve, que eso es uno de los grandes problemas que tienen todas las vías, no solamente de ferrocarril, sino de carretera, puede drenar bien el agua pluvial, evita que las plantas y la vegetación surjan, y también es muy importante que este balasto con el tiempo se va deformando, va perdiendo características, y hay unas máquinas que se llaman bateadoras, que son una especie de dedos que vibran, que se introducen dentro de este balasto, y lo que hace es, de alguna forma, recuperar la geometría que tiene la vía. Es muy importante que estos raíles tengan una geometría muy precisa, porque es el sitio por donde van a circular estas grandes máquinas a gran velocidad.
Por lo que nos cuentas, tiene una tecnología y tiene muchísima más historia este lecho de piedras, este balasto, de lo que cualquiera podría imaginar. No sé si con la importancia que nos estás hablando y que nos estás demostrando que tiene, ¿se sabe quién ideó este sistema, si se le puede atribuir la idea a alguien en concreto, o si es algo que surgió sin más y que se fue adaptando con los años?
Pues la verdad es que el nombre exacto no se sabe. Digamos que la idea de tener raíles sobre los que circular unos vehículos es muy antigua. Incluso los romanos, cuando tenían un terreno poco estable, ponían unos maderos sobre los que podían circular los carros. Pero fue, digamos, más tarde, sobre todo en las labores de mineras, en las minas, donde los carromatos tenían que circular por algún tipo de carril, que al principio eran de madera. Pues bien, en el 1550, por Alsacia, he visto estos carriles de madera que se utilizaban en las minas, pero realmente el balasto como tal empezó a utilizarse ya en el siglo XVIII, y al principio eran barras de hierro fundido, que eran los raíles, que estaban apoyadas sobre piedras. Digamos que este fue el principio. Lo que pasa es que luego ya con el tiempo, sobre todo ya conforme crecieron las locomotoras, pensemos que en 1825 George Stephenson ya tiene su primera locomotora a vapor, empezaron ya en el siglo XIX los carriles de acero, porque antes eran de hierro fundido y no podían aguantar el peso creciente que tenían estas máquinas, y ya a partir de ese momento pues está claro que los pesos eran muy altos y tuvieron que empezar a utilizar no solamente carriles de acero, estamos hablando del siglo XIX, sino también estas camas de balasto.
Has comentado antes el tamaño, has hecho referencia al tamaño de las piedras. ¿Tienen que cumplir algunas características, algunos requisitos concretos, o podríamos apilar todo tipo de piedras alrededor de las vías del tren?
No, son piedras muy... tienen que tener características muy concretas. Digamos que el tamaño que se utiliza es entre 3, 5 centímetros, 4, 5. Pero estas, digamos que este material tiene que ser especialmente resistente a la abrasión y al desgaste. Digamos que se utiliza cuarcita, balasto o muy comúnmente el granito. Por ejemplo, las piedras que se podrían utilizar de tipo sedimentario, como las calizas, etcétera, no se podrían utilizar porque en muy poco tiempo se degradarían. Por tanto, se les exige una granulometría y unas características, digamos, de resistencia al desgaste altas.
Me parece súper curioso lo que nos has contado hasta de las máquinas que se encargan de remover un poco el lecho, ¿no? Para volver a darle un poco de vida y de actividad. Lo que no sé si también vale para todo tipo de vías y sistemas. Sabemos que hay diferentes modelos a través de diferentes países. ¿Cambia esto en función de los modelos o es todo igual en todas las partes del mundo?
Vamos a ver, en este momento estamos tendiendo, y sobre todo en España, a los trenes de alta velocidad. Con la alta velocidad tenemos problemas con el balasto, porque a partir de 270 kilómetros por hora el tren va a tal velocidad que provoca lo que se denomina el vuelo del balasto, es decir, que es capaz de levantar estas piedras con esa velocidad. Claro, eso lo que nos lleva es a un tipo diferente que se denomina, de sujeción de las traviesas y de los raíles, que es lo que se denomina la vía en placa. La vía en placa es que directamente se sujeta estos raíles a unas losas de hormigón. Es más caro, pero tiene más duración y, por tanto, es la única forma que tenemos de utilizarlo en trenes de alta velocidad. Y también para tráfico normal, cuando ya estamos en vías convencionales y estamos atravesando espacios, digamos, complicados, como por ejemplo los túneles, en estos túneles también se suele colocar esta vía en placa, porque estas bateadoras, que eran las máquinas que hacían el mantenimiento del balasto, pues tienen dificultad en el trabajo. Entonces, en esos puntos especiales tampoco se utiliza el balasto. Digamos que hay una evolución en la forma de hacerlo, pero vamos, el balasto sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo una muy buena alternativa para sujetar tanto las traviesas como los raíles del tren.
Hoy hemos aprendido eso, ¿no? Y la importancia que tiene el balasto y, sobre todo, teniendo en cuenta esos avances que hemos vivido en el mundo ferroviario durante todos estos años, con trenes que viajan a alta velocidad, los trenes bala de Japón, que son algo que ya conoce prácticamente todo el mundo. Es lo sorprendente que este sistema tan ancestral, ¿no? Que tan milenario, tan rudimentario, parezca que se va a quedar para siempre con nosotros y que de momento siga formando parte de nuestras vidas. Es curioso, ¿no? Choca.
Sí, no, tiene un sentido. Cuando nosotros hacemos carreteras, por ejemplo, también tenemos que tener una base lo suficientemente resistente como para recibir las cargas. El problema es que, la ventaja en el ferrocarril es que la superficie de abajo no necesita ser, digamos, con una geometría tan perfecta como en una carretera. Entonces, esta capa o esta base que utilizamos de balasto permite ir adaptándose de una forma bastante sencilla a lo que es la geometría. Y es una muy buena solución. La verdad es que se ha utilizado en España ya durante muchísimo tiempo, en el resto de países también, y sí que es cierto que las nuevas tecnologías, pues poco a poco, hacen que los trenes tengan mayor capacidad, mayor velocidad, etcétera, y nos tenemos que ir adaptando. Pero por muchos años estoy convencido de que seguirá utilizándose el balasto.
Pues unas explicaciones fantásticas, como siempre. Gracias a Víctor Yepes, que es catedrático de la Politécnica de Valencia, hemos conocido qué es el balasto, para qué sirve y, sobre todo, lo ha conocido este gran oyente que nos había lanzado la pregunta. Víctor, un placer, como siempre. Muchas gracias por haber estado en 2 trillones de átomos para explicarnos todas estas cuestiones acerca del balasto.
A vuestra disposición, cuando queráis. Un saludo.
Esto es un programa de ciencia, 2 trillones de átomos, con David Sierra.